Bienvenidos a Ecuador 360, Latitud Cero. Un espacio familiar para compartir temas de interés en el ámbito cultural de nuestro país. Un programa que rescata el patrimonio intangible del Ecuador en base al conocimiento y reflexión. Ecuador 360, Latitud Cero.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva entrega de su magazine radial, Ecuador 360, Latitud Cero. Programa cuya misión es el rescate del patrimonio intangible, contenidos en cuentos, relatos, leyendas, tradiciones, historias de vida de los ecuatorianos. Bajo la producción y conducción de quien les habla, un servidor, José Luis Cedillo. Damos inicio con el segmento En Diálogo Con, en donde mantendremos una entrevista muy amena con dos gestores culturales como lo son María Inés Andrade y Daniel Villasís, quienes nos van a dar a conocer sus inicios, trayectoria y propuesta cultural en el colectivo La Dama y el Noble. En nuestro segmento Hablemos de María, nuestro colega y amigo Galo Garcés, conductor de la empresa pública de transporte de pasajeros de Quito, Trolebus, ferviente devoto de la Virgen del Quinche Terminal Labrador, nos ofrece un relato muy interesante de la Natividad de la Virgen María. Adicional, los intermedios musicales son parte del álbum Música Instrumental Ecuatoriana, con arreglos e interpretación de la orquesta conformada por Luis Lozano, Gabriel Lozano y Armando Cadena. Les ofreceremos Tatuaje y Ángel de Luz, cortesía de nuestra querida provincia de Loja. Comencemos. Encuentro con el país y su cultura a través de En Diálogo con José Luis Cedillo, aquí en Ecuador 360, Latitud Cero. Antes de entrar con la entrevista, sería bueno conocer quién es María Inés Andrade y Daniel Villasís. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Muy buenas tardes, bueno, un saludo pues de Luis por esta invitación. Bueno, hablar de María Inés Andrade, yo creo que, bueno, primero una ciudadana como en corriente, con mucho amor por su ciudad, con mucho amor por el arte, la cultura. Yo creo que tanto mi faceta personal como profesional están muy entrelazadas, por así decirlo, porque mi vida personal tiene que ver con lo que hago, con mi trabajo. De hecho, está conmigo una persona muy especial. Como digo, yo pertenezco al colectivo La Dama y el Noble. Y bueno, también está aquí Daniel Villasís, mi amigo y colega. Entonces, también quiero presentarles y que también pueda saludarles a todos ustedes.
Hola, ¿cómo le va? Les va a todos un saludo. Muy, muy contentos, en verdad, porque a Quito se le vive todos los días. En el tema de quiénes somos, qué somos nosotros, en verdad somos dos personas que están tan enamorados de la ciudad que viven contando las historias todo el tiempo. Y lo hacemos en equipo. Desde el primer día que nos conocimos, dijimos, hay que seguir con esta aventura, con estas locuras que nunca se acabe. Y nos ha traído a este lugar donde estamos hoy.
Retomando el tema del turismo histórico, ¿cómo se preparan las rutas y personajes de leyendas para las guianzas teatralizadas? Adicional, ¿qué mitos o leyendas han dramatizado ustedes en las mismas?
Bueno, yo creo que para este tema sí es factible que Daniel nos explique y nos cuente justamente el tema de todo esto de las rutas y todo, porque nosotros nos basamos mucho de los escritos de él. Entonces le voy a dar paso para que él pueda contarnos justamente todo este tema.
El preparar una ruta es algo de mucha responsabilidad y es muy bonito. Hacemos una investigación en varios libros, consultamos con varias personas, vamos a los lugares, hacemos el levantamiento histórico y luego de eso determinamos cuál sería la información que no va a aburrir a las personas, ¿no? Porque nuestro afán siempre es contarles cosas que no te cuentan pero que están ahí, que no te va a aburrir más tarde o vas a decir, ah, yo ya he escuchado esto, ya no quiero volver a oírlo. Y nos basamos mucho incluso en los sentimientos, topando temas más no graciosos, pero sí dándoles ese gusto que le gusta al quiteño, la sal quiteña. Eso que nos califica a todos y que nos gusta que siempre salga a la luz, que salga a flote. Y la investigación es lo más importante, como les digo. Las leyendas todas tienen vida. Cada una de ellas nos gusta darles la importancia. Hemos trabajado con muchas de ellas, quizás nuestro fuerte o el fuerte de la dama y el noble es el tema del rescate de las leyendas, darles un nuevo ámbito, una nueva vida a las mismas, quizás contarlas de una manera que ya no se contaban. Ahora tú les dices a las personas, ah, has escuchado quizás por ahí del Cristo de los Andes, por ahí has escuchado de Lirinisa que bajaba a escuchar misa, y los niños no vuelven a interesarse, y eso es lo que nos llena a nosotros. Nuestra base, una de las bases fundamentales de lo que hacemos es escuchar siempre a los abuelitos, a nuestros abuelos, es una de las bases de La Dama y el Noble que nos ayuda a seguir adelante. Las leyendas que hemos dramatizado, que se han sacado en obras, Mariangula es una de las principales junto a Alexander Cisneros, que hemos trabajado en la dirección de la misma. Se trabaja mucho con el Padre Almeida, es otra de las leyendas que también se cuenta, y el Gallo de la Catedral, pero siempre hay que decirles, son de las que los quiteños más la recuerdan. El afán nuestro es trabajar con más leyendas que ya no están muy, muy en auge, ¿no? Yo, como siempre les decía a mis amigos y a las personas que están aquí en el medio, les digo, hay leyendas que debemos dejarlas descansar porque hay otras que nos necesitan también, pero la historia siempre va a ser la misma. Eso, mi estimado José Luis.
De igual manera, nosotros en los recorridos no buscamos llenar a la gente con fechas. Yo sé que son importantes, pero es interesante también esa interacción con el público, saber qué decían sus abuelitos acerca de esto o cómo les contaron a ellos las leyendas. Y bueno, algo que nos gusta hacer muchísimo es siempre romper el hielo para que después de ellos quieran participar con nosotros, quieran estar. Entonces, por ejemplo, damos datos que son jocosos, ¿no? Por ejemplo, algunas personas saben y otras no que el cholán, por ejemplo, este arbolito que tenemos incluso en la Plaza Grande, es este arbolito que tiene unas flores amarillas hermosas y tiene unas vainitas. Entonces, al árbol de cholán aquí en Quito se le conoce como el árbol del matrimonio. Entonces, ay, ¿por qué? Entonces ahí viene este tema que nosotros les contamos, que el cholán es el árbol del matrimonio porque al inicio nomás son flores y luego son puras vainas. Entonces la gente se ríe, se divierte, dice, ah, no, sí, yo me acuerdo que mi abuelita decía esto, o cosas así. Continuamos con cosas así sencillitas, ¿no? Caminamos un poquito más y nos encontramos con una magnolia hermosa. Y les decimos, ¿sabían que en cambio este árbol representa uno de los mitos tradicionales de Quito? Y dicen, ¿cuál? Entonces les contamos que antiguamente se creía que las familias que tenían un árbol de magnolia en el patio y tenían hijas, y por ejemplo le descuidaban a la magnolia, no le ponían agua, no le cuidaban, decían que la última hija de esta familia se quedaba solterona. Entonces esos son los datos que muchas veces la gente como que trae a colación de sus recuerdos, de lo que a lo mejor les contaron sus abuelitas, sus abuelos. Hay otros que son como conocimientos populares que ahora ya se han perdido, como el famoso caldito de vela para el chiribicho. Bueno, se preguntarán, ¿no? ¿Qué es el chiribicho? El chiribicho es ese dolor de estómago que nos da cuando estamos en algo calientito y salimos al frío. ¿Han escuchado? La abuelita nos dice, no saldrás al frío así, abrígate. Entonces, si más les pasa a los niños, no salen de golpe al frío o se mojan y les duele el estómago, se les hincha. Entonces, este es el famoso chiribicho. ¿Y cómo se cura el chiribicho? ¿Cómo se cura algo que a lo mejor no hemos escuchado en nuestras vidas? Este malestar se cura haciendo un caldito de vela. Con una vela de cebo, entonces se pone una ollita de agua, se hierve, se pone la velita, se pica cebolla, unas papitas por ahí, y ya está el caldo de vela para curar el chiribicho. Entonces esta sopita se le da al guagua y santo remedio. Entonces esos son los datos que nosotros compartimos. Y una vez me sorprendió porque uno de los chicos que estaba en un recorrido me dice, sí, yo me acuerdo que mi abuelita ponía la vela de cebo en el caldo de pollo, porque dice que le da más sabor. Y tiene bastante sentido en realidad, porque el cebo viene es la grasa animal. Entonces, a esto se vincula un hecho que sucedía antes en Quito con el tema de los faroles, ¿no? No había luz eléctrica, lo que se ponía eran las velitas en los faroles, y quien las ponía era el famoso farolero. Entonces, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, pasaba él poniendo las velas. Resulta que después de poner la primera ronda a las 7 de la noche y él pasaba a las 10, no encontraba las velas, ni siquiera la cera. Era porque la gente se robaba estas velas para hacer caldo, pero no solo por el chiribicho, sino que era una época de hambruna y la gente no tenía para comprar carne, y mucho menos otra proteína. Entonces lo que hacían era darle ese sabor y darle este sabor y no sé del cebo para que parezca una sopa de carne. Entonces se mezcla todo esto, ¿no? El contexto histórico se conecta con los recuerdos de nuestras abuelas, y eso es lo que nosotros buscamos a través de nuestras rutas, de nuestras teatralizaciones. Como bien lo mencionó Daniel hace un momento, el tema de la teatralización, una de las que más hemos representado, una de las leyendas que más hemos presentado en tablas es María Angula, pero dándole ese sentido bastante gracioso, jocoso de la época, pero mostrando también las problemáticas de lo que era ser una mujer que no sabía cocinar, una mujer carijina, el hecho de que el maltrato que había a la mujer en ese sentido, lo que juzgan las vecinas, etcétera. Entonces se le da ese sentido humano para que nosotros nos relacionemos con los personajes, para que nos apropiemos del personaje. Y eso lo logramos a través de justamente el relato, a través de los guiones que se han creado. Esa obra, por ejemplo, creamos el guión junto con Alexander Cisneros y fue una experiencia bastante bonita. Nuevamente se hizo un guión colectivo, ¿no? Siempre son bienvenidas las ideas, porque de esa manera, como digo, se busca el contacto con la gente y que ellos se relacionen con las leyendas y sean parte también de ellas.
¿Cómo surgió la creación del colectivo cultural La Dama y el Noble? ¿Y qué tipo de actividades realizan en la misma?
La creación del colectivo fue bastante bonita, por así decirlo. Nosotros trabajamos antes por separado, nos llegamos a conocer en otro grupo de actuación por circunstancias de la vida y decidimos formar un grupo entre los dos con Marines de Andrade. Pensamos en el nombre y decíamos, ¿qué nombre podemos ponerle? Algo bonito, ¿no? Entonces se dijo, ¿por qué no le ponemos la Dama y el Noble? Pero, ¿por qué la Dama y el Noble? Literalmente un día yo puedo ser Manuel, Pedro, Juan, y Marines puede ser la Dama María, Rosa. No nos encasillamos en un solo personaje, sino que tratamos de traer varios personajes a la vida, manejando las épocas que tenemos. Entonces eso nos dio esa cabida de disfrutar el ser la Dama y el Noble, de que los trajes traigan todo ese colorido, ese gusto de que quizás no pueden ser las mejores telas, ¿no? Pero tiene el mejor cariño para presentar a las personas, demostrándoles todo lo que tenemos y siendo muy humano siempre, dándoles todo lo mejor de la cultura, todo lo mejor de nuestras historias y llevándole a lo más lejos, a lo más alto, en verdad. Tenemos nosotros varios recorridos, en verdad, temáticos diferentes. Nuestra idea es que tengas cosas que te llamen mucho la atención. Nuestra querida dama les va a contar mucho de los recorridos que tenemos.
Bueno, con respecto primero al tema de la creación del colectivo La Dama y el Noble, El detallito ahí es que justamente cuando decidimos ser novios, porque somos pareja, estamos a punto de casarnos, nació de eso, seamos los dos. Sí, seamos un colectivo. Dice, ¿cuántos se necesitan para ser un colectivo? Le digo, no importa, seamos los dos. Y pensamos en el nombre y fue justamente como dijo Daniel, la creación y la toma de estos nombres. En cuanto a las actividades que realizamos, yo creo que ya somos todólogos más por el tema que, bueno, estamos atravesando el tema de la pandemia, pero bueno, entre las actividades que nosotros realizamos principalmente está la creación de las rutas turísticas, pero nosotros también damos asesoría a tesistas, estudiantes de turismo en la creación justamente de personajes, rutas, les damos el tema de proveedores, cosas así. Entonces nosotros también nos hemos preocupado por la formación de otros profesionales. Esto lo hacemos nosotros, muchas veces hemos lanzado talleres y cosas así de manera, por así decirlo, gratuita, pero otras veces, bueno, hay personas que ya nos han buscado para el tema de creación de rutas y tesis. Una de ellas fue la ruta etnobotánica de unas señoritas, la chica Andrea Bailón. Ellos sacaron una ruta muy interesante. Nosotros estuvimos justamente tras de este tema porque les interesó mucho el tema de las plantas. Y siempre en el centro histórico todo mundo está más enfocado al tema religioso, al tema arquitectónico, y no hemos tomado en cuenta a las plantas. Entonces se creó esta ruta. Daniel Villasís fue la persona que hizo todo el tema de la ruta, viendo cuáles serían los lugares propicios en donde se encuentra, por decir, un árbol patrimonial para poder hablar de él y cosas de este tipo. Entre otras actividades, bueno, nosotros hemos aprendido muchísimas cosas, entre ellas hubo una temporada el año pasado en el que nos dedicamos a hacer videos promocionales para lugares, restaurantes que estaban saliendo, tratando de recuperarse de la pandemia. Entonces nosotros hacíamos estos videos creando los guiones, yendo a filmar y todo eso. Bueno, eso lo hicimos a través de la página en la que nosotros trabajábamos, que era Quito 360. Y bueno, nos dedicamos a hacer estos videos siempre, siempre con la intención de que, bueno, venimos del sector turístico y también el cultural. Y en realidad, cuando nosotros regresamos de la pandemia y ver tantos locales cerrados, tantas personas que ya no estaban, nos rompió el corazón. Pero decidimos no ponernos solo a llorar, dijimos hay que hacer algo. Y es por eso que tomamos la decisión de ayudar a estas personas a través de lo que nosotros hacíamos. Y bueno, se dio la oportunidad de poder hacer estos videos para poder promocionar estos lugares. Y bueno, ahora ya vemos un poco más recuperado este tema del tema turístico aquí en Quito, que nos da mucha felicidad a nosotros también. Y es satisfactorio saber que de alguna manera nosotros pusimos un granito de arena para esto. Entre, bueno, saliéndonos de ese tema que ya se pone muy sentimental en realidad, porque todos sabemos lo que pasamos durante esta época de pandemia, les contamos también que las actividades de La Dama y el Noble tienen que ver también con radionovelas, tienen que ver con creación de, incluso de libros. Estamos trabajando ya en el segundo libro. El primer libro que sacamos es Sempiterno, escrito por Daniel Villasís. Y bueno, yo creo que él debería ser la persona que les cuente un poquito más acerca de este producto que nosotros tenemos como La Dama y el Noble.
Bueno, sí, antes de que se dé el tema de la pandemia, se hizo una investigación de varios años de leyendas por varias ciudades del país. Y la idea de esto era, pues exactamente, presentarles una obra literaria de una manera diferente, reescribiendo las leyendas y contando quizás cosas que ya no se contaban. Escogimos varias leyendas para el primer tomo, quizás arriesgándonos, ya que hay libros de leyendas y lo nuestro, lo que le hacía diferente al nuestro era en verdad el cariño que le pusimos, el tema de toda la historia que venía amasando el mismo, y lo hicimos incluso para colorear. Se lo trabajó de una manera que va a ser para la eternidad, como su palabra lo dice, sempiterno, un abaco de leyendas. Incluso tiene fotografías de alta calidad que se pueden disfrutar en el libro y puedes contarle a tu hijo, le puedes hacer que pinte mientras estás contándole las leyendas. Parte de nuestra historia de aquí, de la ciudad y de otras ciudades. Las leyendas que escogimos, por supuesto, se hizo una investigación profunda de las mismas y se les puso ahí para que la gente las siga recordando y siga manteniendo esa idea. Como les dijo Marinés, si en verdad estamos trabajando en el segundo tomo, se puedan completar todos los tomos que hemos planeado del libro y tener esa colección completa de historias.
Presentando Ecuador 360, latitud cero.
En estos tiempos tan difíciles, ¿cómo han hecho para trabajar en medio de la pandemia del COVID-19?
Bueno, ese tema sí, en realidad yo creo que todos los sectores se vieron afectados. El sector turístico se vino abajo, igual que muchos otros. Y bueno, nosotros trabajábamos los días viernes y sábados. Nosotros trabajábamos ya desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche en nuestros recorridos. Había un restaurante, el restaurante Brevarium. Era un restaurante temático de este tema de pócimas, el tema de magia. Entonces nosotros hacíamos recorridos turísticos para este restaurante junto a Francisco Rodas. Cuando se dio el tema de la pandemia y antes de esto el tema de las bullas que se suscitaron en octubre, ya nos vimos afectados con el tema de la pandemia. En realidad fue triste Lo que nosotros hicimos fue emprender. Creo que todo mundo durante el tema de pandemia emprendió y nosotros nos dedicamos a hacer helados. Helados que eran temáticos también. Se llamaron Helados y Misterio. Entonces, viene acompañado de la historia de las abuelitas de Daniel, que ellas tenían una heladería en Sangolquí y ellas hacían unos helados espectaculares. Entonces tenía Daniel la máquina, teníamos más que todo las ganas y la necesidad también de tener un ingreso, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer helados. En realidad fue de un rato al otro. Dijimos, sí, ¿sabes qué? Pongámonos a vender helados y vendamos a domicilio, vamos y les dejamos. Pero le dimos ese tinte de no ser solo un litro de helado, hasta para que nos den un poquito más. Entonces lo que dijimos fue, pongámosle nombres de personajes. Eso nació de Daniel, que en este caso vendría a ser el ente más creativo aquí en este colectivo. Que pongámosles nombres de leyendas. Entonces el helado de vainilla no era vainilla, sino Bella Aurora. Y cosas así. Entonces venía una cajita, en la cajita venía el litro de helado, venían dos toppings que podían ser chocolates, galletas, venían dos aderezos, igual a elección. Y venía, nosotros imprimíamos unas cartillas con juegos para niños y también unos stickers. Entonces ya era no solo un helado, era una experiencia. Y es lo que nosotros buscamos hacer. Adicional a esto, nosotros, el tema de la pandemia creo que a muchos profesionales les dio eso de sacar talleres, cursos y todo. Y se tiene la oportunidad hasta ahora de poder tomar cursos incluso que no son solo de aquí de Ecuador, sino a nivel internacional. Y eso fue uno de los talleres que Daniel les va a contar, que fue un taller de cartonería de México. Y bueno, les va a contar el otro emprendimiento que tuvimos durante la pandemia.
Bueno, pues luego de haber tomado el taller de cartonería, que fue bastante, bastante genial en verdad, el tema de México, aprendimos a hacer máscaras en diferentes estilos. Y bueno, pues entre los dos conversando decíamos, ya aprendimos, no nos hicimos, no expertos, ¿no? Pero nos encantaba lo que estábamos haciendo y dijimos, bueno, enseñémosles a otras personas a hacer porque también esto puede ser divertido para muchos. Y bueno, sí, de hecho, antes de irles enseñando se volvió también otra manera de ingreso para la dama y el noble. Empezamos a vender las máscaras que hacíamos y bueno, no eran pequeñas, eran las máscaras para hacer, en realidad eran súper grandes porque como estábamos aprendiendo, hacíamos con globo, con engrudo, lo que aprendes tú en la escuela, y de ahí aprendimos a moldear, a trabajar con diferentes otros tipos materiales, de papel, más materiales, y se volvió súper, súper genial. Y empezamos a hacer un medio de vida, de negocio también, porque era otra manera de emprender, otra manera de seguir haciendo las cosas. También aprendimos a hacer tocados. Por un tiempo estábamos haciendo tocados para la época de diciembre. También aprendimos a hacer todas esas cosas en diferentes tipos de materiales. Aprendimos a maquillar. Bueno, yo aprendí a maquillarme. Ya el Marines también ya lo perfeccionó muchísimo. Ya para el tema artístico, para ser más sinceros, aprendimos mucho de maquillaje artístico y a cómo manejar el tema de más de personajes. Cogimos más cursos de vestuarios. Aprendimos a desarrollar más vestuarios nosotros mismos. El tema de que la pandemia te dejaba muy complicado de alquilar los trajes para seguir haciéndolo. Entonces nosotros desarrollamos nuestros propios vestuarios de las épocas y lo volvimos muy, muy bonito, muy, muy genial. Nos enamoramos más de las cosas que hacíamos. Y como les dijo la dama, era complicado seguir adelante, ¿no? Nos desmotivamos incluso en su momento, pero salieron tantas cosas de... Nos hicimos muy amigos de mucha gente que nos apoyó, nosotros les apoyamos. Creo que eso fue lo que sacó la pandemia, lo mejor de las personas. Y ahora muchos tienen ya nuestras máscaras, ya no era solo el libro, ya creo que vendíamos ya paquetes. Vendíamos máscaras, un libro, el helado también vendíamos con un libro. Todo, tratamos de conjugarlo de alguna manera que pegue, que guste. Y siempre con el mismo cariño para todas las personas. Y todas las personas que nos ayudaron, en verdad, ¿no? Se llevaron un pedacito de nosotros. Y eso es lo que más nos llenó el corazón.
Y bueno, ustedes saben que en pandemia yo creo que los que más han perdido son los niños. Porque si ustedes recuerdan su niñez, ¿cuándo pudieron encontrarse con una pandemia? Los niños de ahora están pasando por algo bestial, algo que nadie se imaginaba. y ellos estuvieron encerrados. Ahora ya regresaron de poco a las escuelas, pero ellos estuvieron encerrados y ellos no merecían esto. Conscientes de toda esta cuestión, ya salieron a vacaciones de las clases en línea. Y lo que nosotros dijimos, bueno, podemos crear talleres, pero no talleres online como ya son las clases en las que ven solo al profesor y le escuchan y se acabó. Hagamos talleres para que ellos aprendan a hacer lo que nosotros aprendimos. Hagamos un taller en el que ellos se pongan a hacer máscaras, en el que ellos puedan desarrollar una leyenda, en el que ellos puedan actuar. Nosotros hicimos un taller para los niños de mi barrio allá en Guamaní, en San Fernando de Guamaní, y muchos niños se inscribieron, en verdad, alrededor de unos 45 al inicio. Obviamente algunos niños ya se fueron desconectando, y no por ellos, sino muchas veces los padres tienen esto de decidir sobre sus hijos, pero muchas veces niños que querían continuar con los talleres tuvieron que salir. Entonces estos talleres los dedicamos a crear con ellos. Perfecto, ¿cuál es tu leyenda favorita? Hagamos un traje en tu casa con los materiales que tengas, con fundas de basura, con cartones, con globos, con lo que tengas. Perfecto, se crearon trajes, les enseñamos a hacer máscaras, las más básicas, ¿no? Que son con un globito y todo así, luego a pintar, ese tipo de cosas. Entonces, eso fue parte también de nosotros, que a nosotros nos dio vida en pandemia, porque en pandemia ya se convirtió en sobrevivir, pero también no teníamos que olvidarnos de eso que somos nosotros, somos gestores culturales. Cuando uno sabe, no le va a servir de nada si no comparte. Entonces, si nosotros aprendimos algo y podemos compartirlo, nosotros lo hacemos. Estos talleres los hicimos, como digo, de manera gratuita. Antes de pandemia también siempre estuvimos inmiscuidos en el tema de las fundaciones. Funcutem era una de las fundaciones en las que nosotros colaborábamos con el tema de personajes para personas de la tercera edad. Después de la pandemia ya se imaginarán también el dolor que uno siente al saber que hay personas que ya no existen. Y bueno, todo eso nos ha ido motivando a seguir contando leyendas, a seguir creando estas historias para mantener viva la memoria de mucha gente. Y bueno, esas son las actividades que nosotros realizamos durante la pandemia del COVID-19, que todavía no se ha acabado, ¿no? Muchas personas ya nos estamos despreocupando de este tema. Pero en realidad eso fue lo que nosotros pudimos crear. Otra de las cosas que aprovechamos en este tiempo fue el tema de nuestra legalidad como colectivo, como gestores culturales. El tema de ser artista no es que un día decidieron ponerme un traje y empezar a decir cosas. Ser artista es mucho más. Ser artista también tiene derechos y también tiene obligaciones. Es por eso que aprovechamos nosotros el tiempo, por ejemplo, a ser miembros del Núcleo Pichincha, a formar parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a sacar nuestro RUAC, que es el Registro Único de Artistas, a sacar este tema de la legalidad de la dama y el noble, el tema de nuestro registro sanitario de los helados. Entonces creo que ese tiempo en el que permanecíamos más en casa y los trámites se podían hacer vía online, lo aprovechamos justamente para mejorar todo ese tema, porque estamos conscientes, como digo, un artista no es solo ponerse un traje y salir a decir cosas, sino también es tener estos, reclamar nuestros derechos y también cumplir con nuestras obligaciones, por ejemplo, con nuestros impuestos y cosas así. Entonces fue eso lo que nosotros aprovechamos en pandemia también para hacer. No muchos podrían haberse simplemente decidido quedarse ahí a se acabó la dama y el noble, ¿sabes qué? Vamos a solo emprender los helados, vendamos helados y se acabó. Nosotros lo hicimos parte nuestra. Y como digo, la dama y el noble son dos personajes que viven a diario sus historias y luego las cuentan.
¿Qué planes o proyectos tienen en mente el colectivo La Dama y el Noble a corto y mediano plazo?
Hemos trabajado mucho este tiempo. Primero, como ya les habíamos mencionado, queremos sacar el segundo tomo del libro. El tema de... Ya se está trabajando ya para unos próximos meses lanzar un campamento de leyendas, donde puedas ir tú a pasar un fin de semana, escuchar leyendas, crear tus propios personajes e incluso en lo que comes, en la alimentación, vivir algo que te relacione con esa historia, ¿no? El tema también de nosotros es llegar a más ciudades, ya seguir expandiéndonos, ya... Es uno de los gustos que nosotros tenemos, uno de los sueños que lo estamos cumpliendo en verdad. Y queremos que ser, no internacionalizarnos, no, por así decirlo, no soñar no cuesta nada en verdad. Pero sí hemos ido poquito a poquito transformando las cosas. Y quizás para nosotros es el tema de ser muy grande, el tema de la heladería de leyendas. Que en algún momento ya la gente diga, ay, esos par de locos venden helados de leyendas, vamos a visitarles y que nos sigan contando las historias. Y en este momento nos encontramos ya firmando algunos convenios, incluso con la Hueca de los Cromos. Ya se sacan recorridos, lo bonito es que existe ahora hay un cromo de la Dama y el Noble, donde sacas y te ganas un recorrido. La idea es a futuro seguir aliándonos con más restaurantes, con más personas que nos puedan ayudar a que siga creciendo la ciudad, porque hay que ser sinceros, quien gana es la ciudad de Quito. Y seguimos manteniendo viva la historia. Eso entre lo que ya tenemos por ahorita planeado y pensado.
A nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como La Dama y el Noble en Facebook y en Instagram, en arroba Dama y Noble. Le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias.
Presentando Ecuador 360, latitud cero.
Hablemos de María, un segmento para incentivar el aumento de la fe. Al hablar del inmenso amor de nuestra Santa Madre, en sus historias, tradiciones y todo lo relacionado a la Virgen y su amado Hijo. Muy buenas tardes, queridos oyentes, les saluda Galo Garcés, de la Virgen del Quinche Terminal Labrador. El día de hoy, en nuestro segmento Hablemos de María, les voy a hablar del nacimiento de la mujer, de la madre, del ser a que todos debemos imitar, por su obediencia, su valor, por ese amor que recibimos todos los días. Hoy hablamos de la natividad de la Virgen María, María como modelo de Jesús y de todos los hombres. Dice una antigua tradición que la Virgen Madre de Dios nació en Jerusalén, junto a la piscina de Betzala. La liturgia oriental celebra su nacimiento cantando poéticamente que este día es el preludio de la alegría universal en el que ha comenzado a soplar los vientos que anuncian la salvación. Por eso, nuestra liturgia nos invita a celebrar con alegría el nacimiento de María, pues de ella nació el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que, con ser estrella, es tal que el mismo sol nace de ella. En la plenitud de los tiempos, María se convirtió en el vehículo de la eterna felicidad de Dios. En esta semana celebramos el aniversario de su nacimiento, como una nueva manifestación de esa fidelidad de Dios con los hombres. El Evangelio. Nada nos dice el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de María, ni siquiera nos da la fecha o el nombre de sus padres, aunque según la leyenda se llamaba Joaquín y Ana. Este nacimiento es superior a la creación, porque es la condición de la redención. Y sin embargo, la Iglesia celebra su nacimiento. Con él celebramos la fidelidad de Dios. Sabemos que a los que ama a Dios, les sirve para el bien. Esto lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y es motivo de alegría, gozosa y permanente de todos y cada uno de los llamados. No sabemos cómo se culminará, pero tampoco sabemos cómo nace el trigo y cómo se forja la perla y la ostra. Pero nacen y crecen y se forjan. La inteligencia humana, por aguda que sea, tiene su límite y ya no puede alcanzar más. Cerrar los ojos ante el misterio, sabiéndonos llamados por Dios, y desbordar de gozo en el Señor. Esto lo tenemos en Salmo, capítulo 12, versículo 6. Todo lo que sabemos de su nacimiento es legendario y se encuentra en el Evangelio apócrifo de Santiago, según el cual Ana, su madre, se casa con un propietario rural llamado Joaquín, Galileo de Nazaret. Su nombre significa el hombre a quien Dios levanta, y según San Epifanio, en sus escritos de preparación del Señor, descendía de la familia real de David. Llevaban ya 20 años de matrimonio y el hijo tan ansiado no llegaba. Los hebreos consideraban la esterilidad como un oprobio, un castigo del cielo. Eran los tales menospreciados y en la calle se les negaba el saludo. En el templo, Joaquín oía murmurar sobre ellos como indignos, indignos de entrar a la casa de Dios. Esta conducta se va celebrando en Mallorca, en una montaña que se llama Randa, donde existe una iglesia con una capilla dedicada a la Virgen. En los azulejos que cubren las paredes antiquísimos, el sumo sacerdote riñe con el gesto a San Joaquín, esposo de Santa Ana, quien, sumiso y resignado, parece decir: no puede ser, no he podido tener hijos. Sabemos que su esterilidad dará paso a María. Joaquín, muy dolorido, se retira al desierto por 40 días y 40 noches para obtener con penitencia y oraciones la ansiada paternidad. Ana, por su lado, intensificó sus ruegos, implorando como otras veces la gracia de un hijo. Recordó a la otra Ana de las Escrituras, de que habla el libro de los Reyes. Habiendo orado tanto al Señor, fue escuchada, y así llegó su hijo Samuel, quien más tarde sería un gran profeta. Y así también Joaquín y Ana vieron premiada su constante oración con el nacimiento de una hija singular, María, concebida sin pecado original y predestinada a ser la madre de Jesucristo, el Hijo encarnado, el Hijo de Dios que venía para nosotros. De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale su luz clara y digna de ser pura eternamente. El alma más clara y bella no le puede ser igual, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna de cuantos borda el cielo, porque es humilde, suelo de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bello y con luz tan celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. El nacimiento. Mientras tanto, queremos recordar las circunstancias milagrosas de la concepción de María, quien, como bien sabemos, nació pura, nunca tocada por el pecado original, como ocurre en cambio con todos los demás hombres y mujeres en el mundo. El dogma de la Inmaculada Concepción santifica a María desde su concepción, purificada de todo mal, preservada del pecado para convertirse en la madre de Jesús. Como hemos visto, hablando de Santa Ana, ella y su esposo Joaquín no lograban tener hijos. La esterilidad era considerada la peor de las desgracias de la cultura judía, porque se atribuía a algún castigo divino. Joaquín, un hombre devoto, decidió alejarse del templo cuando se le impidió hacer sacrificios a Dios debido a su esterilidad. Se retiró al desierto, entre los pastores, sin dejar jamás de rezar a Dios. También Ana, dejada por su marido, no paró de rezar, y finalmente su fe fue recompensada. A ambos se les pareció un ángel anunciando el inminente nacimiento de una niña. El mensajero celestial les dijo que debería llamarse María y que habría vivido en el templo, porque estaba destinada a llevar al Hijo de Dios en su útero. Los dos cónyuges se reunieron, saludándose con un beso en la puerta dorada de Jerusalén. Así nació María, que inicialmente vivió en la casa de San Joaquín y Santa Ana. Aquí fue educada por su madre, en la oración y la devoción a Dios, mientras también aprendía todo lo que una mujer necesitaba saber sobre cómo administrar un hogar y una familia. Posteriormente, fue llevada al templo para que los sumos sacerdotes la instruyeran. Se dice que María acogió con alegría la perspectiva de dejar la casa paterna para ir a ese lugar austero y solemne, como si en ella, aún niña, palpitara ya la conciencia de cuál habría sido su destino. Según la tradición, María vivió su infancia en el templo, dividida entre oraciones y visitada de los ángeles. Su carácter era dulce, dócil, una anticipación de la espléndida joven que aceptaría sobre sí misma la misión que Dios hubiera querido proponerle, una elección que cambiaría el destino del mundo. Nace María en una niña santa. Nada se nota de ella que cree comenzar a hablar, a expresar sus sentimientos, a manifestar su vida interior a través de sus palabras. Se conoce el espíritu que la anima. Los niños hacen lo que ven hacer a los mayores. La niña santa no imita los defectos de los mayores y obra según sus convicciones. Cuando nació Juan Bautista, la gente se preguntaba, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo tenemos en Lucas 7:79. De María se preguntarían lo mismo. Ella comprende que, aunque quisiera hablar de lo mucho que lleva dentro, debe callar y tiene que vivir en completa soledad, de las que es un reflejo el aislamiento del niño que crece entre gente mayor. María, llena de gracia, vivía como perfectísima hija de Dios, entre hombres que habían perdido la filiación divina, habían pecado y sentían la tentación y sus inclinaciones al pecado. El hombre conoce la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, y cuando obra mal, percibe la voz de la conciencia. A todos nos ha pasado esto. Siempre tomemos en cuenta qué es lo que nos dice nuestra conciencia. Todos sabemos del momento en que estamos actuando mal y debemos rectificar en ese momento, cuando nuestra conciencia nos dice, no lo hagas. Este es parte del ejemplo que nos da María. Antes de pecar, se percibe y la desatiende durante el pecado. La acalla con el gozo del pecado. Después de pecar, la oye y quisiera no oírla. Este es el conocimiento del mal, que no procede de Dios, sino de haberse separado de Él. María no conoce el mal por experiencia, sino por difusión de Dios. No había pecado nunca, por eso no entendía a la gente y se sentía sola. Experimentaba que solo ella era así. No hubiera vivido en un desierto, no hubiera padecido tanto. Pero en Nazaret, aldea pequeña, con fama de humilde, con los niños vive su mundo aparte de los mayores. Así tiene que vivir María entre su gente. María como mujer comprometida. Y una mujer así no puede comprender. Puede ser nuestra madre. Sí, porque María es una mujer comprometida con todo el género humano. María fue la pobre de Yahvé. Los pobres de Dios nunca preguntan, nunca protestan. Se abandonan en silencio y depositan su confianza en las manos del Señor, de nuestro Señor y Padre. Con el concilio hemos recuperado la Biblia, libros prohibidos en muchos años atrás, también la liturgia en castellano, también la iglesia, no como una pirámide, sino como pueblo de Dios. De la misma manera, hemos de recuperar a María, como hermana en la fe, madre en la fe, María peregrino, en la fe como todos los cristianos. Se abandonó a Dios, pudo ser lápida, al quedarse encinta, pudo ser repudiada. Es la pobre de Yahvé. ¿Queríamos saber más de las cosas de María? El Evangelio nos dice muy poco de ella, pero si bien lo miramos implícitamente, nos dice mucho, todo, porque Jesús predicó el Evangelio que, desde que abrió los ojos, vio cumplido en su madre. Los hijos se parecen a sus padres, Jesús solo a su madre. Era su puro retrato, no solo en lo físico, en lo biológico, sino también en lo psíquico y en lo espiritual. Cada hombre, según las leyes de los cromosomas y los genes, hereda de su padre y de su madre. Cuando Jesús pronuncia el sermón de las bienaventuranzas, está pintando a su madre, está pintando a María. Pobres de espíritu, mansos, pacientes, humildes, misericordiosos, trabajadores de paz, nos ha dado su retrato. Sus actitudes vitales son idénticas a las de la madre y el hijo. En el momento decisivo de su vida, María le dice al ángel, «Hágase en mí». En el momento de comenzar su hora, Jesús dice lo mismo, «Hágase». Cuando nos enseña su carnet de identidad, María nos dice que es la esclava del Señor. Cuando Jesús nos presenta el suyo, nos dice que es manso y humilde de corazón. Jesús predicó las bienaventuranzas porque las había vivido y las vivió porque las había visto vivir en su madre. Por eso la quiso y la hizo inmaculada, porque tenía que ser su madre y su educadora en la fe. Las imágenes. En algunas imágenes aparece Santa Ana, sentado como la auténtica abuela. Tiene en sus rodillas a María, quien, con una experiencia muy maternal, tiene en las suyas al niño Jesús. Tres generaciones, sentada una en las rodillas de la otra. Gracias, Dios nuestro, por esta dimensión tan humana de la fe católica. Esforcémonos por vivir como María niña, como María adolescente, novia limpia, madre cariñosa y solícita, trabajadora, paciente en la pobreza, en las persecuciones y humillaciones, en las adversidades, educadora con la palabra y la vida de su hijo, de sus hijos que todos somos. Somos todos los hijos de ella. Así seremos motivo de consuelo y de gozo para quien nos predestinó, nos llamó, justificó y glorificó. Romanos 8:24. En conclusión, el nacimiento de la nueva Eva, porque así también es llamada, la nueva Eva, porque con ella se da inicio al cambio. Sí, con la primera Eva. Perdimos por dejarse llevar de la tentación al pecado. Y con el pecado vino la muerte. Con María tenemos la oportunidad de la salvación a través de su Hijo Jesús, quien dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Juan 11, 25 y 26. Dios nos ama y nos amó siempre. Por eso nos dio a María, para que sea nuestra intercesora, para que ella sea quien nos lleve a su Hijo, que María sea quien nos prepare para llegar a la presencia del Señor. Amemos a María, es nuestra madre. El que se deja cubrir por su manto bendito será lleno de amor, de ese amor único que sabe perdonar las ofensas que hacemos a su Hijo, porque su Hijo nos compró con su sangre para que seamos salvos, pero nosotros le ofendemos cuando actuamos de una manera no justa hacia los ojos del Dios. Eso es una ofensa hacia su Hijo, es un dolor que le causamos. Pero aquí viene el pero. Si nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a María en busca de que su Hijo nos perdone, Ella como madre sabe cómo hablar con Él. Ella sabe cómo acercarnos hacia Jesús para encontrar ese perdón. Ella nos limpia tal cual, como una buena madre le limpia las lágrimas del niño que se arrepiente de alguna falta cometida y le lleva donde su padre y le dice, perdónale, está arrepentido por la falta que cometió. Así nos presenta María ante su Hijo. Todo el que se arrepiente y busca a María tiene la garantía que sabe cómo presentarnos ante Jesús. No la desperdiciemos. Solo por las manos de María podremos llegar al Salvador, aquel que vino hecho carne a través de ella. Aprendamos de nuestra Santa Madre, que vive en el cielo, lo que nos dejó como ejemplo, la obediencia, la humildad, su entrega a Dios Padre y a Dios Hijo. Así entreguémonos a Dios y sigamos sus mandamientos, sus enseñanzas. Tengamos la confianza absoluta de que si seguimos a su Madre, Él nos verá como sus discípulos, nos perdonará y nos bendecirá. Aquí está lo que siempre digo. Vivamos en María, por María, con María y para María. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo en nuestro segmento Hablemos de María. Les envío un abrazo con sentimiento mariano y que Papito Dios nos bendiga. Hasta la próxima.
Gracias, amigos oyentes, por compartir con nosotros estos 60 minutos muy interesantes en su programa Ecuador 360 Latitud Cero. Si gusta volver a escuchar, nos puede encontrar en Spotify como Ecuador 360 Latitud Cero. Con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas tardes.